Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 13 de mayo de 2024. En la técnica, don Juan Infante. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí un lunes más. Eso quiere decir que estamos vivitos y coleando.
Y en la mesa, como con tertulio, José Antonio Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy no se nos tiene que escapar felicitar a todas las Fátimas del mundo y felicitarnos todos los toreros, porque hoy es San Pedro Regalado, patrón de los toreros.
Patrón de los toreros. Y dentro de pocos días es el Día Internacional de la Tauromaquia.
16 de mayo.
16 de mayo, estamos casi 3 días.
El jueves.
Don José Luis Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, un placer verte de nuevo por aquí.
Bien hallado, gracias por tu invitación.
Bueno, hoy tenemos un invitado especial, don José Manuel
Vázquez.
Cañaveral, ¿no?
Cañaveral.
Bueno, pues ahora ya hablamos contigo, porque hoy queríamos retomar, abrir el abanico de todas las profesiones ligadas al toreo, y una de ellas es los equipos médicos, ¿no? Que este año ha tenido bien la Junta de Andalucía en premiaros, después de una larga labor, ¿no? Y lleva muchas temporadas también tú en activo, y hoy queremos hablar de ese cometido con dos compañeros que se dedican también a la medicina, que vais a disfrutar un poquito de su charla, ¿no? Una cosa bonita, de verdad, y imprescindible, ¿no?
Sí, bueno, más que la medicina, la enfermería, aunque trabajamos conjuntamente, pero somos un cuerpo de conocimiento distinto. Ayer celebramos precisamente el Día Mundial de la Enfermería, con lo cual, bueno, hoy también es un programa, quizás, no sé si ha sido casualidad dedicarlo hoy a esto, pero ha sido oportunísimo.
Claro que sí.
Y bueno.
No, mire, pues la oportunidad fue ayer escuchando a los toros en televisión y en las previas de San Isidro, diciendo que hoy en día, ¿no?, los toreros en verdad pueden dar un paso de más, porque hoy los equipos médicos están súper preparados, mucho más que antiguamente. Antes había más cornadas, pero eran más trágicas, y hoy en día hay una garantía de cuando tú entras al ULE, al quirófano, tiene un porcentaje muy alto, ¿no?, de salir bien.
Pero también, sobre todo, hay un antes y un después del doctor Fleming, ¿no?, antes y después de la penicilina. Ese fue el verdadero punto de inflexión, quizás, aparte de la evolución técnica de la instrumentación y de las técnicas quirúrgicas, evidentemente, pero sin duda ninguna los antibióticos.
Y después un antes y un después de lo de Paguirri, ¿no?, con la UBI móvil, ¿no?
También, hombre, a él le costó la vida, pero bueno, dejó por lo menos como legado que nos tomáramos bastante más en serio el tema de la asistencia sanitaria en las plazas de toro en general, ¿no?
Bueno, vamos a empezar recordando que hoy empieza San Isidro, empezó la semana pasada, ¿no?, el viernes, y tenemos una semana muy buena de toros, ¿no?, para ver por televisión, ¿no? Yo creo que es muy bonito la cartelería.
El inicio no ha sido muy halagüeño en cuanto a resultado artístico. Ha habido algunas cositas sueltas, pero esperemos que vaya a más, como los toros bravos.
Esta semana, mañana martes, una novillada, ¿no?, con Diego Basto y Ned Romero y Samuel Navalón, con novillos de Montalvo. El miércoles, el Parralejo, al que tuvimos la charla la semana pasada, ¿no?, y el cartel forma Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Alejandro Fermín, que confirma alternativa, ¿no? El jueves 16 de mayo, el Día Internacional de la Tauromaquia, Victoriano del Río y Toro de Cortés para Castela, Manzanares y Rufo. Cantel interesante también. El viernes 17 de mayo, La Quinta. Otra vez vuelve Pereira, Emilio de Justo y Ginés Marín. Uno de los carteles.
Cartelazo.
Carteles de no hay billetes.
Esos son los carteles que me gustan a mí.
El sábado, Rejones. Capea, San Pelayo y Carmen Lorenzo para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicen y Guillermo. Hermoso de Mendoza. Y el domingo, la de Miura. Muy pronto este año, ¿no? El domingo 19 para Rafaelillo, Juan de Castillo y José Enrique Colombo. Y hasta ahora ha cortado oreja Román, ¿no? Hace la estación más importante de lo que llevamos ahora mismo. Contó en el sábado con la de Fuente Imbre.
Román, un torerazo ya muy contrastado, que ha cobrado fuerte, que ha recibido cornadas fuertes en Madrid precisamente, pero es un torero que al que parece que no se le ha ido ni chispa de valor por las cornadas. Y un torero con mucho oficio, a pesar de que es relativamente joven, pero con un gran oficio. De hecho, en el otro toro, en el que no cortó nada, estuvo importantísimo en un toro difícil.
Y el fallo espada le privó de la puerta grande.
Un toro de los que se llaman de hule y estuvo cumbre casi mejor que con el otro, ¿no? Con el que resultó más.
Enhorabuena.
Y quería, José Luis, reivindicar un poquito a la fiesta por el tema del ministro, ¿no? Y la respuesta está en la asistencia, José Luis. Cada vez hay más ambiente y cada vez más gente joven a los toros.
Sí, eso es un dato fehaciente de que la información que reciben estos señores, pues mínima o nula, ¿no? No saben de qué van.
No, ellos actúan según su electorado, ¿no? Sus minorías, vale. Sin respetar a la nuestra.
Pues por eso, entonces lo que no se puede es no respetar a los demás,
sí.
Que yo creo que no está, y mucho menos si viene de la mano de un ministro, ¿no?
Que tiene que gobernar para todo.
Efectivamente. Sí. Y bueno, poco más decir con respecto a esto, porque las leyes se las saltan a la torera y somos perjudicados muchísima gente que somos amantes del mundo del toro. Y además, sin dar explicaciones de
nada. No, sin ideología. El toro no tiene ideología. Es de todo el pueblo español. Pero vamos, digo, la respuesta, yo creo que ha venido bien porque la respuesta popular a todos los festejos es mayoritaria. Bueno. Yo creo que ha venido estupendamente. Bueno, pues os dejo con José Manuel, ¿no? Para ver sus peripecias. De momento, eres de Huelva y además eres miembro eres hijo del gremio o hermano del gremio, porque tu hermano es Juan Cañaveral, un excelente banderillero onubense. De lo mejorcito, que va por libre hasta con Curro Díaz y de verdad me encanta cómo actúa y tío extraordinario. Y para ti eso, digamos, lleva el toreo desde chico también, ¿no?
Hombre, nosotros tenemos la afición de toda la vida, viene por trascendencia, por de familia, y la verdad que muy bien, muy contento con las actuaciones que hace él, y muy nervioso la misma vez cuando me toca a mí estar en la enfermería. Y nada, aquí muchas gracias por la invitación. Aquí la verdad que vengo una terna maravillosa, ropado de dos grandísimos profesionales de la enfermería, que prácticamente yo aquí me siento como un practicante nuevo, ¿no?
¿Cuántos años llevas ya en...?
En la enfermería, alguro ya.
No, en la enfermería taurina.
Pues la taurina a mí me...
¿Cómo bueno, surgió?
Fue por mediación de Azul y Arismendi, y porque yo conocía al doctor Francisco Pérez. Entonces, pues un año me invitó a acompañarlos a ellos a formar parte de su equipo. Yo acepté, evidentemente, por afición básicamente, porque por otra cosa no salía. Y nada, entonces estoy en el equipo con ellos desde hace ya algunos añitos. El equipo este se formó desde la mano de, bueno, desde que José Luis Pérez acogió la plaza, en el año 89-90. Y el premio viene concedido a una larga trayectoria profesional de unos reconocidos profesionales como es Francisco Pérez, Domingo Jiménez, Ignacio Salazar, y ya después posterior se incorporó Rafael Palacio. En la actualidad sigue siendo Francisco Pérez, Domingo Jiménez, Rafael Palacio, un servidor, Ignacio Durán. Y ese es el equipo ahora mismo actual que hacemos que esto tire para adelante y que vaya bien.
A mí se me ocurre preguntarte, Igual que los toreros en el patio de cuadrilla tienen ese estado de tensión máxima previa al inicio de la corrida, ¿tú cómo lo vives, no? Una tarde de trabajo, de una tarde de corrida en la que vaya a un festejo, o un festejo popular o de cualquier tipo, ¿cómo lo vives, no? Ese día, ¿cómo lo sientes? También me imagino que algo de nervios habrá, a pesar de los años de profesión, ¿no?
Hombre, los nervios siempre están ahí. Por mucha experiencia que tenga, los nervios están ahí porque un desenlace fatal puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros siempre nos ponemos a la máxima. Preparamos todo el equipo, dejamos toda la enfermería preparada previa a los toros, y siempre por la incertidumbre de que no pase nada. En el momento de que vemos cualquier cosa, de que pueda ser susceptible a una cornada, pues salimos corriendo para la enfermería y ya lo tenemos previamente todo preparado. Gracias a Dios, por estadística, pues las cosas pues no van del todo malamente. Sí, es verdad que ha habido un antes y un después, por desgracia, igual que pasó con el caso Puerta, en el tema de los desfibriladores y de la asistencia cardiorrespiratoria en los campos de fútbol y establecimientos públicos, pues los toros hubo el antes y el después de Paquirri. Sí, es verdad que la enfermería actualmente no está en las condiciones que estaban antes, tanto en instrumental como en preparación, incluso preparación de los profesionales. La enfermería y la medicina ha evolucionado enormemente. Entonces, pues gracias a eso, pues los desenlaces suelen ser más favorables.
Don José Luis.
Pues mira, antes de entrar en materia, que ya se ha entrado, de hecho, felicitar al equipo médico por el reconocimiento que le han hecho a través de la Junta de Andalucía. Yo creo que altamente merecido, porque además sois profesionales que, y además en el amplio concepto de la profesionalidad, ¿no? Porque ahí no va nadie a ganar dinero, ahí va por afición, como tú bien decías hace un momento en tu introducción. Y pasando a la pregunta de José Antonio, que el tema de nervios y todo lo demás, evidentemente se tiene, ¿no? Porque no se sabe lo que va a ocurrir, ni aquí sí, en la Plaza de Toros de Huelva sí, pero hay muchas veces en las que te encuentras en plazas de toros que tienen unos medios muy, muy, muy precarios, y entonces ahí sí que se puede pasar un poquito de miedo a la hora de encontrarte con un fregado importante.
Sí, perdona, pero porque no solamente hace Huelva, hace toda la provincia, ¿no?
Nosotros hacemos Huelva, provincia, la última que tuvimos fue Mérida, y provincia de Sevilla y de Cádiz, donde nos reclaman nuestros servicios.
¿Cuántos hace al año más o menos? ¿Cuántos servicios?
Pues en cálculo no te podría decir, pero por lo menos los 30 o 40 los hacemos entre el verano. Sí, más o menos, año más, año menos.
Hombre, yo creo que es pregunta obligada, ¿no? ¿Qué momento así un poco más crítico nos puede contar, o sin dar muchos datos personales, evidentemente, de percance así un poco más serio, de los que se te quedan grabados en la memoria de pasarlo realmente mal y preguntarte qué hago yo aquí, ¿no? En ese momento.
Dijo lo bien que estaba yo, no entendido. Con un puro, ¿no? No, pues, hombre, la última sin... de un pronóstico más grave fue la que se le dio un subalterno, una cornada en Cortegana, que creo recordar, no sé si iba con Alejandro Talabán, con Alejandro Conquero, no me acuerdo con quién iba, y fue con un toro de cuadria en el tercio de banderilla en la plaza de Cortegana. Se resolvió bien.
El de Huelva, ¿no, Juan?
No, era de...
¿A Juanlu?
No, Juanlu no. Eso fue el chaval era de Madrid. Y precisamente creo que al otro día tenía un compromiso importante, el chaval estaba destrozado en la enfermería, como es natural, y no, evidentemente no pudo torear. Se resolvió bien en el quirófano. Bueno, aquello nos habilita un cuarto con un ventilador. Sí. Con un ventilador, nosotros tenemos que poner todo el instrumental. Gracias a Dios las cosas han evolucionado, pero sinceramente, bajo mi modesta opinión, creo que podían evolucionar mucho más. Creo que en este caso los empresarios pues deberían de poner un poquito más de su parte, o incluso los toreros, que son los que se juegan la vida, porque al fin y al cabo el empresario lo que mira son por sus intereses económicos. Pero realmente el profesional, que es el que se juega la vida, debería de atarse un poquito mejor, de que estuviesen en unas condiciones mínimas. Y muchas veces, por tocar el tema económico, pues a lo mejor nos vamos a lo más barato, y lo más barato no es lo mejor.
Claro. Entonces, yo me acuerdo en ese sentido, al hilo de lo que los propios profesionales se preocupan de mejorar las condiciones, una anécdota que me contó un anestesista amigo conocido con el que he trabajado mucho tiempo, que una vez fue en el equipo médico a una corrida no sé dónde en la que actuaba Emilio Muñoz, y el compañero de equipo médico lo conocía y fue al hotel a presentárselo y tal, y mira por dónde llega al hotel y este hombre estaba a punto de almorzar una tortillita francesa, una cosa ligerita, lo normal, típico, habitual en cualquier torero, una cosa ligerita así de digestión fácil, y no se le ocurre otra que decirle: hombre, no debería usted comer antes de torear, porque y si tenemos que acabar anestesiándolo, hay que tener el estómago vacío. Dice que lo miró de arriba abajo. Hombre, usted piensa que si yo estuviera aquí pensando que me va a coger un toro que me tienen que operar, ¿no estaría ya corriendo para mi casa?
Una pregunta. Entonces, a destiempo.
Claro, totalmente, desde la inocencia de que era relativamente nuevo en la profesión. Pero claro, viene al hilo de esto, ¿no? De que el que sale a torear no piensa que lo va a coger un toro, entonces no sale, no se arrima, no está en lo que tiene que estar, y entonces en ese sentido por ahí viene esa, no despreocupación, pero sí ellos tienen que estar a otras cosas. La empresa y los responsables de los equipos médicos sí somos quizás los que nos tenemos que preocupar un poco de mejorar cada vez más esas condiciones en todas las plazas, o en este caso de los equipos móviles, ya que hay plazas en las que es imposible mejorar las instalaciones, que el equipo móvil sí vaya lo más equipado posible y dotado de todo, ¿no? como es el caso, ¿no?
Hombre, sí es verdad de que la legislación te obliga, ¿no? Antes la legislación pasaba, bueno, lo que no estaba regulado, evidentemente, pues no se podía controlar. Pero hoy en día si te exige un mínimo, depende de los festejos, pues un mínimo de profesional, un mínimo de ambulancia y un mínimo de instrumental, por podemos decirlo, ¿no? Pero claro, en plazas de pueblo pues te encuentras de todo, en cada, nosotros vamos igual que hemos estado en Mérida ahora, pues también podemos ir a las capillas del Corpus de Cumbres Mayores. Entonces, pues allí lo que te habilitan es un cuarto.
Si acaso el centro de salud del pueblo, a lo mejor.
El centro de salud, pero eso,
bueno,
es
pero una sala de
eso
cura.
Es secundario, ¿no? Eso es secundario.
¿La UBI no la lleváis? ¿Eh? ¿No lleváis la UBI?
Sí, llevamos dos UBI. Una de traslado y una UBI
de atención.
De atención. Llevamos dos UBI.
¿José Luis?
Sí, yo quería comentar si toda la responsabilidad del buen o mal equipaje o regular equipaje de los servicios médicos corresponde a los empresarios, o también los ayuntamientos tienen algo que ver en esta cuestión. Es algo que desconozco, y si me lo pudierais aclarar, os lo agradezco.
Me imagino que dependerá un poco de la titularidad de la plaza. Si la plaza es municipal, evidentemente el ayuntamiento tendrá responsabilidad.
Es que hay muchas plazas
en la organización
municipales.
Y si la empresa es una empresa puramente privada, me imagino que es la empresa estrictamente la responsable de todo eso.
Pero no obstante, cuando la empresa incluso es municipal, normalmente ya los ayuntamientos dan pocos toros.
José, con que den una corrida de toro.
No, pero eso es lo que te quería decir, de que normalmente delegan en un empresario y el empresario es el que se hace cargo de gestionar ese festejo. Entonces, vale. Digamos que el ayuntamiento se despreocupa.
Vale.
Llegan unos acuerdos económicos o como sean, incluso le ceden la plaza de toro, el empresario lo gestiona.
Delegan en
el empresario, exactamente.
Vale. Tú me acuerdo ahora que tuve la oportunidad un día en una corrida de toro. En Hoyo de Pinares, un pueblo que no sé si es de provincia de Madrid o casi cerca de Ávila, por ahí, de eso que llaman, si no es el Valle del Terror, está por la zona. Y me acuerdo que me llamó la atención que vi un remolque de un camión abierto y había así como gente alrededor. Me asomé al pasar y era un quirófano perfectamente equipado, pero instalado en el tráiler de un camión, seguramente portátil itinerante. Y era un quirófano muy, muy, muy parecido a lo que yo conozco de nuestro hospital. O sea, una maravilla. No sé, claro, qué coste tendrá eso para alquilarlo, para contratarlo, pero fue la parte buena, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando, la parte buena en un pueblo. Hombre, era una corrida seria, evidentemente, pero el equipo que yo vi allí, material, y era extraordinario. Ojalá hubiera eso o parecido en todos los festejos taurinos.
Concretamente, nosotros, nuestro cirujano jefe, Domingo Jiménez, está muy concienciado en ese sentido. Y nosotros, cuando hemos estado ahora, por último, un par de años atrás en Morón, creo recordar que era el domingo de Resurrección, y se llevaba un quirófano portátil, un quirófano enganchado a un...
Un camión.
Incluso estuvo la delegada de salud de Sevilla, estuvo visitándolo, por darle aquello una repercusión, y que esas eran las condiciones mínimas que se debería de ir a cualquier sitio. Y aquello era una maravilla, aquello era un quirófano móvil, pero ese quirófano venía del norte. En el norte, por lo visto, es muy habitual ese tipo de servicio. Yo aquí la más que lo conoció en Morón. En los demás sitios son los que nos, lo que está habilitado para el uso de enfermería.
Ahí me imagino que la diferencia, lógicamente, es el precio del contrato. Eso se, me imagino que será una empresa privada que tiene ese tipo de productos y servicios que se contrata en cualquier tipo de evento, ya sea taurino, ya sea deportivo, ya sea de cualquier tipo. Y, hombre, no tengo ni la más remota idea de cuánto puede costar un servicio de ese tipo durante el tiempo que dura un festejo, pero intuyo que será a lo mejor más caro que una UBI móvil a lo que estamos acostumbrados por esta zona.
José Manuel, hemos estado en los programas anteriores hablando con los preparadores físicos de los toreros y decían que son prácticamente ya atletas y que, como se suele decir, son de otra pasta. Uh-huh. Pero ¿y como paciente?
Como paciente son muy flojos. Yo muchas veces... Sí.
Los hay de todo.
Bueno, pero ¿será los que me ha tocado a mí? No lo sé. Porque...
Para pacientes flojos somos nosotros. Bueno, los profesionales somos los más flojos.
Yo me antepongo a eso.
Eso, o sea, hay que decirlo.
No, yo lo peor, ¿no? Pero como yo ya lo sé, hablo de los demás. No, sinceramente. Para las intramusculares son malísimos. Para las intramusculares son malísimos. Digo, ¿cómo te puede poner delante de eso con los dos leños que tienes y te da miedo una aguja intramuscular? Vamos, del caso de, bueno, el último, en las últimas colombinas, no voy a decir el nombre porque, bueno, tampoco estaría bien bonito, pero tuvo una reacción, no sé si fue a la comida, una reacción alérgica, al fin y al cabo, y se le puso, pues, un corticoide para rebajar esa inflamación que tenía, ¿no? Y cuando vio la intramuscular, que yo, vamos, más tenso que vamos, tremendo, tremendo, más tenso que en el paseillo, creo yo que estaba. Pero bueno.
A mí me contó un día al batalla que le dio un puntazo y que le dolió más la cura que el puntazo. Sí. Hombre, desde yo no entro.
Eso tiene hasta su explicación. En el momento del puntazo está el tío con la adrenalina.
Claro, a tope.
Ahí el umbral del dolor está como
y
está.
Y ni te la ves venir, el otro te lo está viendo.
Luego ya la cura es en frío, claro, y ya no
es lo mismo. Tú aquello preparándolo y dices, esto es para mí.
Pero en cambio se reponen antes que un paciente normal.
Tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. Casi milagroso, diría yo, ¿no? Porque con los tejidos que se parten, como mis dos compañeros bien lo saben, el destrozo que se hace a nivel muscular, a nivel arterial, cuando llega a nivel de todo el organismo, y la recuperación que tiene es casi sorprendente.
Eso va en relación directa de la propia preparación, preparación física.
Y de la alimentación.
Que comentaba Pepe, ¿no?
Son casi deportistas de élite. Yo creo que también tiene mucho en la parte mental. Son personas con eso que llamamos resiliencia al 2000%. Son personas que tienen una capacidad de afrontamiento, de superación, de espíritu de sacrificio, de yo puedo con esto, esa ambición de... y está relacionado, hombre, y aparte de eso, ¿no? Que son portentos físicos, evidentemente.
¿Y hay especialidad médica de cirugía taurina en la que tú hayas tenido participación o estudios sobre...?
No, bueno, está la Asociación de Cirugía a nivel nacional, Cirugía Taurina, que es una asociación...
Que hay congresos, ¿no?
Hay congresos, hay exposiciones, hay cursos específicos en traumatismo por asta de toro y en cirugía por asta de toro.
¿Has acudido a alguno?
Sí. Fui a Zaragoza no hace mucho.
¿Y qué tal?
Bueno, una maravilla. Aparte, te rodeas de profesionales que, como tú, son apasionados de este mundo, pues entonces se habla, se comenta, se intercambian opiniones, y la verdad que es maravilloso y muy, muy constructivo.
Me consta que esa asociación está luchando, entre otras cosas, para que la cirugía taurina se instaure como tal, no como especialidad independiente, pero sí que tenga una propia asignatura en la carrera de medicina, que nunca está reconocida, porque la verdad es que la cirugía taurina abarca todo, abarca la cirugía torácica, la cirugía abdominal, la cirugía, la neurocirugía, porque un torero o un recortador en un festejo taurino es susceptible de herirse en cualquier parte del cuerpo y de cualquier forma. Cirugía vascular, anestesia, por supuesto, traumatología, o sea, puede tocar absolutamente todas las especialidades, incluida la ginecológica, porque también hay mujeres que torean.
También.
O sea que...
Sí, como bien dice, aquí un cirujano es cirujano general, pero cuando tú vas a un hospital y te operan, por ejemplo, a nivel vascular, va un cirujano vascular, un tora va un cirujano torácico. Aquí te puedes encontrar cualquier cosa desde, pues, vascular, torácico.
Claro.
José Luis, estando de acuerdo con mis compañeros, yo quiero subir un escalón más en esta cuestión. Alguna vez lo hemos hablado en Petit Comité, tú y yo, con respecto a esto, y además, si tú me lo permites, y desde
desde Hispanidad Radio, a mí me gustaría hacer una reivindicación con respecto al tema de la especialidad de cirujano taurino. Uh-huh. ¿Por qué? Se está tocando aquí ahora mismo el tema. El cirujano taurino lo mismo se encuentra con un problema traumatológico, que con un problema vascular, que con un problema visceral, que con cualquier tipo de problemas, porque los problemas que puede ocasionar una cornada son infinitos y además lo sabemos perfectamente. Yo fíjate hasta dónde, o fijaros hasta dónde me gustaría llegar con respecto a esto, que tenemos casos en el mundo taurino, además de gente muy conocida, como por ejemplo lo que ha tenido que pasar ese hombre en el plano oftalmológico, ¿no? De perder ojo, de tenerle que hacer una traqueotomía en la misma plaza de toros porque le ha afectado la laringe, la faringe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y como me lo permite mi amigo Pepe, que es el director del programa, me gustaría insistir en este tema. Yo no sé ahora mismo qué es lo que habría que hacer, porque estoy un poco apartado de esta cuestión, pero si pudiéramos dar pasos en relación a esto que estamos comentando, con la ayuda de todos nosotros, como profesionales de la enfermería, como profesionales de la medicina, como aficionados, crear una especialidad en cirugía taurina, a mí me parecería un tema muy, muy interesante. Y que ya no solo, como tú bien decías, José Antonio, como una especialidad, o como dice José, ¿no? Yo insisto en esta cuestión y me vais a perdonar que insista tanto, pero a mí me parece muy, muy necesaria.
Así es. Se está trabajando en ello, como te digo, esta Asociación Nacional de Cirugía Taurina está trabajando, organiza congresos, se imparten clases. He rellenado alguna inscripción de uno y luego no he podido ir, y me encantaría, es una de las actividades que tengo como tantas por ahí pendientes de ir, a la que me gustaría
también,
asistir y aprender, pero bueno, se está trabajando en el tema.
José Manuel,
pero como especialidad de cirugía,
de alguna forma es verdad que se están implementando incluso clases magistrales específicas en la carrera de medicina, voluntaria lógicamente, y bueno, está creciendo poco a poco, edición a edición está creciendo la demanda y la respuesta que despierta.
José Manuel, es fundamental estar atento a la hililla, no ser un buen aficionado y percatarte si lo ha cogido o no lo ha cogido, porque tú antes de que llegue al torero, a la camilla, al hule, ya mentalmente tienes hecho más o menos los destrozos, ¿no?, que previsible que puede traer, ¿no?
Sí, evidentemente. Nosotros estamos pendientes en todo momento a la lidia, como buenos aficionados que nos creemos que somos.
No, hombre, si de tantas tardes tienes que
entonces,
aficionarte, ¿no?
Más o menos vamos viendo, pues esto tiene por aquí o por allí, y depende de cómo sea la acogida, cómo sea el traumatismo, cómo sea el golpe, nosotros ya más o menos hacemos unas cablas de la situación como puede venir. Y evidentemente nosotros antes de que vaya el torero a la enfermería, pues nosotros ya estamos allí preparados, evidentemente.
Claro, es fundamental, digo, fundamental, que está muy atento.
El tiempo es oro en esos claro, momentos.
Oye, y como aficionado disfrutáis de tantas tardes de toro, no de tantas faenas buenas, ¿no?
Hombre, claro, la cercanía te da una sensación de estar aquello vivo tremenda, entonces pues la verdad que también se pasa mal, pero también se pasan muchos momentos agradables y bonitos, ¿no? Cuando las faenas son maravillosas y cuando no hemos tenido que trabajar, por suerte y gracias a Dios, ¿no? Pues sale uno satisfecho, sale pleno.
Oh, qué alegría. Mira que sois los ángeles de la guarda torera, ¿no? De tantas plazas, de tantas personas, que sin vosotros, ¿qué sería el destino de ellos, no? Que hoy en día...
Sí, hombre, tener un respaldo de un buen equipo profesional, yo creo que le da mucha, mucha tranquilidad a los profesionales del toro, ¿no? A los que se ponen delante. También se ha tocado aquí, y reivindicamos también desde estos micrófonos, que se hagan esfuerzos importantes a la hora de que todo se mejore.
La lucha está, y poquito a poco vamos en el buen camino. Uh-huh. Por la asociación que ya hemos nombrado antes, por los mismos profesionales, que estamos de acuerdo que todo tiene que mejorar, y que al fin y al cabo lo que se está jugando no es material, sino que se está jugando con vidas humanas. Entonces, en ese sentido, todo lo que se mejore es poco.
Hace un par de años, creo que fue de un par de temporadas, viví una anécdota que por la mañana en el patio de cuadrilla, en la Merced, vino un banderillero y no sé por qué me preguntó, ¿sabes dónde está la enfermería? Le dije dónde estaba, digo, pero creo que está cerrada, que no está accesible, querría verla, lo que sea. Sí. Bueno, ese día no pasó nada, pero al día siguiente este profesional tuvo un percance en otra plaza. No sé si quizás estaba el hombre como intuyendo que le tocaba, ¿no? Que por estadística, toreando todos los días, como que la tenía cerca y al día siguiente en otro sitio le tocó el percance.
Bueno, de Manuel, pues ha sido un placer que esté aquí con nosotros. Nos gusta dar mucho verte por las plazas, de verdad que se nota que hay un buen profesional, un buen aficionado, y con todo tu equipo, el Curry, cuando vi en Mérida, da sí, una sí, alegría de veros a todos. Y enhorabuena y por ese premio de la Junta.
Pues muchas gracias por la invitación. Yo lo haré extensible a mis compañeros, que por circunstancias uno y otro no han podido asistir y ya asistirán.
Vamos a seguir con ellos. Esto vamos, es solamente el comienzo. Vamos a tener más días con ellos porque, verdad, es.
Muchas gracias y muchas gracias también. Y enhorabuena por la labor que hacéis de difusión en el mundo taurino, que también es importante. Muchas gracias. Muchas gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues vamos a un poquito a volver a la actualidad. Ayer tuvo lugar en Sevilla la final del circuito de novilladas. No sé si la llegué a ver, fue televisada por Canal Sur.
La estuve viendo en la tele y al mismo tiempo tenía en las piernas el móvil viendo Juan Toro la corrida de Madrid.
Un jartibre, eso es un jartibre, como se suele decir, ¿no?
Entre una y otra.
Con el un charre de audiencia, por lo visto, bastante alto, ¿no? Como suele ser de costumbre últimamente con Canal Sur. Un festejo que se multiplica con la difusión televisiva.
Como dice Óscar Puente, la tauromaquia tiende a la irrelevancia. Bueno, pues allá cada uno.
Y vimos un espectáculo bueno, ¿no? Digo, una asistencia de público muy buena y con la difusión televisiva, pues mucho más. Y el gran triunfo de Mariscal, ¿no? Tenemos en vía telefónica a don Tomás Campuzano. Maestro, muy buenas tardes. Bienvenido al Paseillo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Y enhorabuena, porque saber que está usted detrás de ese gran novillero de verdad es una garantía de éxito y nos da mucha alegría. Alegría por la familia Mariscal, que conocemos al abuelo, al padre, al tío, y es la tercera generación de una dinastía de una familia taurina sevillana, y yo creo que ayer estuvo a un nivel altísimo.
Hombre, pues la verdad es que sí, la verdad es que, hombre, mi trabajo no es, el trabajo es desde chaval, de que tiene mucha afición, mucha constancia en todo momento, que quiere superar, quiere estar bien, ¿no? Y eso en los chavales hoy en día, pues lo que hay que pedirle, que tenga afición, dedicación y constancia en su profesión y en lo que hacen, ¿no? Y en este caso, la de ser torero, que no es una profesión fácil, pero sí que es importante. Eso, tener todas esas cosas y luego, luego lo que demostró ayer, tener valor y capacidad para en los momentos que el toro te pone en dificultades y te pone los problemas, pues resolverlo y tirar para adelante, ¿no? La verdad que, bueno, muy contento porque ayer, quiera o no, era un certamen muy interesante, ha llegado a una final que ha llegado con un ambiente tremendo, ganado por él, ¿no? Ganado porque ya estuvo muy bien en la primera eliminatoria en Aracena, luego estuvo muy bien en la otra segunda, que Aracena era debutando con picadores, y ayer fue la cuarta novillada picada, o sea que y luego estuvo muy bien, no, la tercera. No, sí, digo bien, la cuarta, porque luego toreó la otra semifinal en Úbeda y cortó tres orejas, y luego volvió a Sevilla la semana pasada y no le salieron las cosas como queríamos todo, pero claro, lo lógico era que le faltaba un poquito de rodaje, ¿no? Y ayer pues demostró la capacidad y sobre todo el valor y las ganas y el querer triunfar, ¿no? Eso es lo que hay que pedirle a los chavales.
Es que Tomás, este chiquillo, digamos que mama el toreo, lo lleva en la sangre, ¿no? Entonces tiene también en la cabeza mucha tauromaquia.
Sí, no, hombre, date cuenta que ahí hay un baluarte importantísimo, que es el maestro Mariscal, ¿no, Luis? Que fue banderillero conmigo 12 años. Y claro, pues yo la familia Mariscal los he vivido y he convivido tanto con ellos que sé cómo son y sé la capacidad de esa familia, la importancia que tienen y los deseos que tienen de llegar a que se hagan un torero importante, porque sí es verdad que, bueno, ha habido toreros importantes como el Sábado Cortés o Luis, el mismo padre del chiquillo Luis, que fue buen torero y luego se metió a banderillero y era un grandioso banderillero, ¿no? Con la mala suerte de aquel percance que tuvo, pero bueno, eso fue un gaje del oficio, lo superaron y ahí están, ¿no? Entonces yo creo que se merecen que, sí, que le salga un torero como demostró ayer Mariscal, ¿no? Un torero que tenga capacidad, que pueda ser alguien en el toreo.
El torero, digamos, tiene una condición de ser torero largo, ¿no? Porque no renuncia a banderilla.
No, él es como ha sido toda la familia Mariscal, ¿no? La banderilla no la ha renunciado y además va creciendo una barbaridad. Fíjate tú, el año pasado cuando empezó en el certamen de las novilladas sin picadores, lo que más se les notaba o lo que menos oficio tenía era con las banderillas. Bueno, pues en cada novillada que se le veía, cada tarde, pues iba a mejor, iba creciendo, se iba gustando, iba disfrutando. Y hoy en día, bueno, ayer lo demostró, de que un torero con las banderillas, con una resolución tremenda, tiene sitio, le da plaza y pone banderilla por cualquier lado, por dentro, por fuera, al poder, al quiebro, o sea, que encuentra toro por todos lados, y eso es porque le gusta, lo disfruta y le tiene afición. Eso es fundamental.
Te paso con un compañero que también tiene preguntas.
Buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes.
Yo he tenido la ocasión de verlo dos o tres veces en el campo, en Tentadero, y la verdad es que eso, también le veo esa evolución y sobre todo me llama poderosamente la atención, y creo que en esta final ha sido clave, la ambición, las ganas, el no rendirse, no se cansa de repetir, de banderillar, de seguir toreando el tiempo que haga falta.
E irse por Tagallola, que ya con una oreja está viéndose ganador.
Claro. Ambición, en definitiva es afición, sí, y ambición.
Esa era la parte clave, fue la parte clave de ayer de la actuación de él, ¿no? Aun sabiéndose que era triunfador ya, porque era el único que había cortado oreja y casi seguro era el triunfador, él cogió y fue y apostó más porque quería más y quería estar mejor, quería triunfar más fuertemente. No se había conformado con una sola oreja y quería cortarle las orejas al otro toro también, ¿no? Y eso te demuestra que tiene capacidad y que quiere, tiene ambición de que quiere mejorar y quiere estar cada tarde mejor, ¿no? Y ayer demostró la capacidad esa, las ganas y los deseos y eso fue lo interesante de ayer de la tarde, que oye, al primero lo toreó bien y el segundo toro con sus complicaciones, lo mejor en otro momento cualquier torero dice, bueno, el toro es malo, no me arriesgo, ya soy el triunfador y hasta aquí, ¿no? No, pues él apostó hasta última hora, hasta en esas manoletinas, que yo se lo avisé, yo le dije, digo, ten cuidado, que el toro te se va a quedar muy corto y te va a apretar mucho. Pues no, echó cuenta, decidió de para adelante y claro, hasta que le echó mano. Pero bueno, eso es de torero y es lo que hay que pedirle a los toreros, oye, tener la suerte que no te eche mano, pero apostando, cuando se apuesta de esa manera, el triunfo viene y vienen los contratos como ha sucedido ayer ya, ¿no? Porque anoche mismo ya me estaban llamando de varias ferias de novilladas para contratarlo, y eso es lo bonito, ¿no? Sí.
La pena es que no entre en las novilladas siguientes, está en el Mella, está en Zulueta, y él se ha quedado afuera. Una lástima,
sí,
¿no?
Sí, bueno, porque ya era cumplido el requisito que era el certamen, pero bueno, ahora como triunfador de las novilladas de Andalucía, va a estar invitado por el certamen de Extremadura y va a competir también ahora con los toreros de Extremadura. Sí. O sea, con el Mella y con algunos más de allí de Extremadura, que los hay, y bastante bueno, y va a entrar en ese certamen, que también, si tiene oportunidad y es capaz de caminar, pues tiene otras tres o cuatro novilladas para torear.
Tomás,
eso es lo bonito, eso es lo bonito de los chavales, abrirse camino por sí solo, que el año pasado toreó 27 novilladas y fueron todas a base de entregarse y a base de dar la cara todas las tardes.
Tomás, ¿es el novillero más alto de la historia?
Pues yo creo que sí. Yo no recuerdo un novillero tan alto, no, o ningún torero tan alto, ¿no? Porque yo he visto toreros altos, pero de la altura y de la talla de Mariscal, ¿no? Porque he visto vídeos y he visto películas de Manolete, que era un tío harto, delgado, toreaba muy derecho.
¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide Mariscal?
Más de metro noventa largo, sí.
Sí, tiene el metro, no, yo no, ahora mismo no sé, pero sí tiene largo el metro noventa.
Hombre, que eso, para las banderillas y para la espada, puede ser una ventaja, entre comillas, ¿no?
Sí, pero...
Pero claro, pero luego para torear también dificulta un poco el tema, coordinación de piernas y demás, lo dificulta un poco, aunque a él está sobrada agilidad, evidentemente, pero
sí,
que...
Sí, pero el torero grande en la plaza, con nada que se doble, con nada que haga cualquier gesto feo,
sí,
se nota mucho. En todo momento tiene que estar con la mente, que con el cuerpo muy encajado, no doblarte, torear muy derecho, y eso no es fácil para un chiquillo que da la cuarta novilla pica que toreaba, ¿no? Y dos en la maestranza, ¿no? Que eso a cualquiera le viene un poquito grande, y el tío lo resolvió perfectamente ayer, ¿no?
Él lucirá más con el toro, ¿no? Cuando ya se ha matado de toro.
Hombre, mientras más grande sea el toro, hombre, tampoco lo vamos a echar a los leones, pero cuando...
más proporcionado cuando se ve a su volumen, tamaño, claro.
Sí, con el toro con volumen va a estrechar más, se va a notar menos la altura. Él compone muy bien, torea muy despacio. Entonces, cuando lo ves toreando, ya no se ve tan grande. Tú lo ves, te pone la vera de... Cuando no toreas, dices, que esto es un más largo que un día sin pan, pero luego cuando se pone a torear ya no se parece tan grande, porque compone muy bien, compone el cuerpo y torea despacio y los muletazos surgen siempre por debajo de la pala del pitón de los toros. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Que el tío se crece en cada momento de la faena.
Me gusta escucharte, veo que estás disfrutando con la trayectoria de este joven torero.
Pues sí, estoy disfrutando muchísimo. Hombre, primero porque quiero mucho a la familia, ¿no? Yo soy muy amigo de... Bueno, como ya te he dicho, el abuelo fue banderillero mío. Fue 12 años de banderillero conmigo. América, España, muchas vivencias, muchas tardes buenas y también muchas tardes duras, ¿no? Con esas correas de toro que matábamos. Luego, yo he vivido muy de cerca también toda la carrera de los hijos de Salvador Cortés y de Luis, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando Luis de novillero y de Salvador, yo llegué a ser apoderado de Salvador también con Luis, después de su percance, estuvimos apoderando a Salvador unos años los dos, ¿no? Y la verdad es que siempre he estado ayudando a la familia Mariscal, y ahora me alegro muchísimo y me da mucha satisfacción que ellos lo están disfrutando, y el que está disfrutando mucho es el maestro Luis Mariscal, que lo llevamos cuando va al campo. Cuando está en el sorteo, lo dejamos que participe haciendo él las bolas y cogiendo los números. Entonces él está volviendo o rejuveneciendo su torería, ¿no? Y entonces cuando llega más reconocimiento, él se siente allí en una esquinita, en la sombrita, y está apuntando de los toros a su manera, pero la verdad es que eso le da vida, y lo disfrutamos nosotros, y el nieto lo disfruta mucho, porque la verdad es que el chiquillo quiere mucho al abuelo, y el abuelo está disfrutando una barbaridad con los momentos que está haciendo el nieto, claro.
De verdad que sí, y todos nosotros, verdad que nos alegramos mucho. Tú llevas muchos años también desde que te retiraste, pero no has dejado nunca la tauromaquia, Tomás.
No, yo me crié en esto y he vivido toda la vida en esto, que entonces qué tengo que hacer, pues tengo que seguir en el toro, que es lo que conozco y es lo que vivo y es lo que soy feliz, es lo que soy feliz. Entonces, claro, al ser feliz, pues cuando te sale un chaval con condiciones haciendo las cosas y triunfando de esta manera, pues la verdad es que te da vida, te hace sentirte feliz y disfrutar de la profesión y del mundo del toro.
Así es, nosotros desde Huelva os queremos mucho a todos, a los campuzanos y a los mariscales, claro. Porque Luis también está mucho tiempo en Huelva.
Claro, es que los mariscales es una familia que de Luis, padre, abuelo, se hizo él en la Sierra de Huelva. Yo me hice en la Sierra de Huelva de novillero. Mi hermano también toreó mucho por Huelva. Yo toreé todas las plazas de Huelva en todos lados, en las Colombinas un montón de veces. Fui triunfador del primer trofeo navegante. O sea que yo a Huelva le tengo mucho cariño, fíjate, hasta tal punto que...
El pregonero.
Me enrearon hace 2 años y me metí a hacer un pregón taurino que no lo había hecho en mi vida y no creo que lo vaya a hacer más nunca, pero le eché valor porque creía y
estuvo
lo pensaba, y lo pensaba que tenía que hacerlo a Huelva, a la que me ha querido, a la que me ha apoyado siempre y sabía de lo que quería hablar y de que, bueno, y la verdad que más o menos no salió lo mejor, todo lo redondo que yo quería, pero sí que es verdad que hubo un momento que disfruté mucho y el público disfrutó de dar recuerdos míos y
sí, hombre, y fue muy sentido.
Claro que sí.
Bueno, don Tomás, pues, enhorabuena, mil gracias y a seguir en la lucha.
Claro que sí, para adelante y nos veremos este año, y Dios quiere, por alguna plaza por ahí por Huelva.
Nos vemos por las plazas, un abrazo.
Venga, maestro. Un abrazo.
Todos dicen no me ir.
Bueno, señores, mira, un informe que dice que hay 20.821 festejos en 2023 que demuestra la gran presencia de la tauromaquia en España. La memoria estadística de ANOET incluye festejos populares y destaca la importancia del lecho taurino en entornos rurales como atractivo de ocio. O sea, que por muchos premios que te quiten, vamos, esto es ADN español, ¿no? La Asociación Nacional de Organizaciones sí. De Espectáculos Taurinos.
Sí, hombre, a mí lo que me molesta de esto es que sean los dirigentes precisamente de un Ministerio de Cultura los que realmente nos quiten los premios. Los premios lo tienen que dar y quitar y poner y no poner los propios profesionales, porque se lo merezcan o no se lo merezcan.
Un total de 2.000...
Es mi forma de entenderlo.
De 2.100 municipios se elevaron toros. En Huelva, ¿a cuántos municipios vas tú por
pueblo? A lo largo de la temporada, pues...
¿Hace Huelva, Palo, Huelva, Cortegana?
No, Palo no lo hacemos nosotros.
¿Palo no? ¿Cortegana sí, no?
Otros compañeros. Cortegana, hacemos Barverde, hacemos Nerva, hacemos prácticamente casi toda la provincia. Quitando 4 plazas que le hace otro equipo.
¿Y festejos populares? ¿Has dicho antes lo de...?
Festejos populares, pues...
Vamos
a las capeas de Cumbres de San Bartolomé, a las capeas de Cumbres Mayores...
Ahí sí hay más percance, ¿no? ¿O más posibilidades de percance?
Hay más posibilidades de percance por el desconocimiento, básicamente, ¿no? Y por el arco que hay de por medio. Entonces la gente se desinhibe, se le echan valor y entonces pues el riesgo está ahí, evidentemente. Y cuando le mete ese conjunto de cosas, alcohol y poco respeto, pues entonces pasa lo que pasa.
Valor sobremedido, un valor... Dice,
claro, de hecho, el año pasado...
Vamos a elevarlo, dicen, damos unas copas. Mira, dice el informe que hay, de este modo, que hay más de 22 millones de habitantes han tenido contacto directo con la tauromaquia en lugares donde vive. Tremendo los datos, ¿no?
Eso es la mitad de la población del país, aproximadamente.
Sí, está claro.
Pero ellos creo que juegan con otras estadísticas, ¿no? Parece ser, ¿no?
Sí. Bueno, minoría no, son ellos,
parece,
¿verdad?
Parece ser.
En fin, de verdad que la tauromaquia yo últimamente la veo más en boca que nunca. Yo he visto gente... Nosotros antes que estábamos pendientes mucho de los tendidos, tú me decíamos, hay muchas canas en los tendidos. No, eso no es así ya.
No,
se está oscureciendo, es verdad. Afortunadamente, porque en cualquier actividad el relevo generacional es imprescindible, es necesario. Y es verdad que se está viendo. Y bueno, y con respecto a eso de la ganas de poner palos en las ruedas de la tauromaquia, al final, como ya dijimos el otro día, me quedo con el discurso de Rubén Amón. Ponme palos que ya yo me los sarto y nada atrae más que lo prohibido.
Y como te decíamos antes, mira, otro dato, hay 9.100 festejos organizados por los ayuntamientos, 3.100 por las empresas taurinas, 8.600 por ayuntamientos y empresas de la mano, en conjuntamente. Un dato
importante, ¿no?
En fin, yo creo que la tauromaquia, digamos, vive un momento de oro, ¿no?
Y totalmente desligados de la política, porque hay en esos 9.100 festejos organizados por municipios, habrá municipios de todos los colores políticos, y eso es lo que se tienen que enterar.
Claro.
Ahí está San Juan del Puerto, ahí está Cortegana, y está, bueno, la propia Huelva, ¿no? En Huelva hemos cambiado de signo político varias veces y la plaza sigue funcionando. Y,
como debe ser, ¿no?
Y en todos los pueblos donde hay plaza de toros o festejos taurinos en la calle.
Y la juventud es importantísima. Yo leí el viernes un artículo donde hablaban de porcentajes. Yo ahora mismo los porcentajes no los recuerdo, pero sí es verdad que decían que había habido un aumento en la población taurina joven impresionante. Hablaban, no lo recuerdo. Y además, con respecto a algo que tú acabas de comentar, de que las prohibiciones a la gente joven
estimulan.
Totalmente. Dice que tú sí, me lo prohíbes, pues ahora,
campaña,
ahora lo voy a hacer a mi forma, ¿no?
Las campañas antiguas de las empresas que hacían el bono juvenil o el abonado para estudiantes, que sí. Muchas veces decían, bueno, eso no sirve para nada porque son muy pocos, pero sí es fructífero, eso, ¿verdad? Fomenta. Porque con el tiempo te hace aficionado y después va con tu pareja, va con tus amigos y...
Cierto.
De todas maneras, un inciso en este tema, yo creo que el político lo tiene que escuchar es al votante, y el votante se está reivindicando con su asistencia a los festejos. Sí. Eso es evidente. Entonces yo creo que a partir de ahí...
Sí, hombre.
Hay una cuestión también de fondo, y además antiquísima, estamos hablando de siglos, que, y todos lo sabemos, que esto es la fiesta nacional, y que esto es cultura, y que esto es arte. Y mi pregunta es, ¿por qué se subvencionan, se apoyan, se defienden otro tipo de artes y no el taurino? Cuando además tiene todas estas connotaciones que yo acabo de mencionar.
Siempre se decía, por ejemplo, el Día de Mérida, ¿no? Que ahí yo ya tengo aficionados, ya amigos de allí, ¿no? Que el Día de los Toros es el día más grande de Mérida.
Sí, totalmente.
Y pasa que en muchas localidades, el día que hay toros es el día que se pone aquello a reventar.
Palo hace poco, ¿no? Como estaba esa plaza de Palo, ¿no? A reventar, ¿no? El ambiente que había por...
Antiguamente a lo mejor era el Corpo, y a lo mejor era el Corpo, la festividad del patrón, el Día de los Toros. El Día de que hay toros, cuando esto se pone... en Cortegana sobre todo lo dicen ellos, los chavales, ¿no? El Cortegana es tremendo, vamos. Cuando van...
El día más grande del año, ¿no? Aparte de su fiesta, su romería, sus cosas, pero...
Así es.
Es economía, es ecología, es muchas cosas. Pero lo que pasa que con el tema taurino, como con otras culturas de otros países, amigo, es que esto está manipulado por lobbies superiores, ni siquiera europeos, sino lobbies de poder ocultos por ahí, mundiales, que sí que están subvencionando fuertemente a esas minorías antitaurinas que van con una pancarta allí a la puerta de un festejo, con un bocadillo en el mejor de los casos, cobrando 50 euros, 20 personas a manifestarse contra 10.000 que van a la
puerta. Bueno, nos da ya los avisos. Uh-huh. José Manuel, bueno, tremendo. Un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. Cuando tú quieras, está el micrófono para que te expreses.
Lo dicho, muchas gracias por la invitación y nada, a seguir con la fiesta por delante.
Bueno, pues seguimos el lunes que viene, ¿no? Que descansa San Isidro y haremos ya un poquito de
El lunes de Pentecostés.
El lunes de Rocío.